y hoy, amigos, en línea abierta le dedicamos atención principal en nuestro programa del día de hoy a la Proposición 58, el Acta de Educación Multilingüe, que se propone deshacer el prohibicionismo en estos momentos en vigor en contra de la enseñanza bilingüe en el estado de California. Prohibicionismo impuesto hace ya casi 20 años por la Proposición 227. Para seguir nuestra conversación tenemos la presencia de dos invitadas. Primeramente tenemos a Gabriela Contreras Misirlioglu. Ella es presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Familia y Estudiantes de Preparatorias de San Diego, miembro del Comité Asesor Latino del Distrito Escolar Unificado de San Diego, entre otras cosas. Gabriela, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por su invitación a su programa.
Gracias por su presencia, Gabriela. Tenemos también la presencia de la doctora Patricia Gándara, quien es profesora e investigadora de educación, distinguida investigadora de educación, autora de varios libros sobre el tema. Es codirectora también del Proyecto de Derechos Civiles de la Universidad de California en Los Ángeles. Hoy nos acompaña desde la Ciudad de México. Doctora Patricia Gándara, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por su presencia, como siempre, doctora. Quisiera comenzar con Gabriela. Gabriela, usted decidió convertirse en una madre de familia activista por los derechos de la lengua en la educación pública cuando su hijo fue identificado como un English Language Learner, un ELL, esa es la definición, la etiqueta, un estudiante en vías de aprender inglés. Cuéntenos cómo fue esto.
Sí, pues mi historia personal tiene una diferencia muy única. De mi papá fue inmigrado y él creció aquí en los Estados Unidos. Finalmente él pudo obtener una beca en la Universidad de Kansas en los años 60. Y cuando se gradúa de la universidad viaja a la Ciudad de México, conoce a mi mamá y se queda ahí. De esta manera, yo soy criada en México por una pareja y una mexicana, otro mexicano. Mi papá no sabía inglés el español, porque durante toda su historia, en su crianza y en su educación aquí en los Estados Unidos, pasó por ese lapso histórico en donde de José se convirtió en Joe, y donde tenía un gran estigma el hablar español, no nada más en la escuela, pero en la comunidad en el que él se desarrollaba. De esta manera, en México, a mi papá nos incorporó a la mentalidad de hablar dos idiomas, ya que él tuvo que aprender el español ya como adulto en México. Hace 20 años yo llego aquí a Estados Unidos y yo traigo conmigo esa historia personal en que yo quiero criar a mis hijos en un ambiente multilingüe. Sin embargo, me encontré con un choque cultural porque en mi comunidad me vi muy limitada en relación a esta misma mentalidad. De esta manera, mi hijo, al momento en que es clasificado como estudiante en vías de aprender inglés, siento que hay un estigma negativo y empiezo entonces yo a enfrentar muchos retos que son nuevos para mí, partiendo de la base que no se valora el ser multilingüe en esos momentos. Uh-huh. Así es que de esa manera empiezo mi activismo. Precisamente así es que empecé a involucrarme con comités que básicamente se abocan a informarse y a abogar por estos estudiantes en vías de aprender inglés. Las siglas de estos comités son ILAC y DILAC.
Y ahora sé que su hijo ha tenido pues toda una travesía a través del sistema escolar, toda una experiencia en diferentes clases bilingües. Pero usted y su hijo pues varias veces han tenido que hacer cambios, ajustes. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el sistema escolar?
Pues ha presentado una variedad de retos porque yo nunca pensé que tenía que casi convertirme en una experta en esta materia para poder abogar por los derechos que un estudiante tiene. De esta manera fue que me adentré a comunicarme con maestros, administradores, dirigentes del distrito para yo entender que no nada más es importante el tener un programa y que exista un programa bilingüe, sino también entender las piezas que son muy elementales para poder entender los resultados que básicamente se reflejan en los estudiantes, en los resultados que los estudiantes producen. De esta manera empiezo a ver que tengo que darle no nada más seguimiento a sus calificaciones y en mi confianza que le tengo a la escuela de que tienen un programa bilingüe o de inmersión, sino que tengo que ver que la maestra que esté a cargo de este programa efectivamente esté certificada, entrenada y capacitada para poder dar este servicio a los estudiantes que debían de aprender inglés. Así, de esta manera, esta maestra tiene que comunicarse con todos los demás, el demás personal que se encuentra en la escuela para seguir apoyando a este estudiante para que finalmente llegue a una meta que los estudiantes en vías de aprender inglés deben de presentar, que es la reclasificación. Una vez que se reclasifica un estudiante en vías de aprender inglés, básicamente el sistema da una vuelta de 180 grados y básicamente le está certificando que tú tienes las bases para poder ser funcional y operar en un salón en el que estés obteniendo tu educación en inglés sin ningún apoyo adicional. Y esta es una parte que es muy crítica para nosotros entender, porque una vez que no entendamos el sistema que esté prevaleciendo en nuestras escuelas, es muy confuso para los padres poder ayudar a los estudiantes.
Muy bien, pues en un momento pasaré. Sé que usted se ha manifestado como una partidaria de la Proposición 58, el Acta de Educación Multilingüe aquí en California. De hecho, acaba de estar ayer en una sesión ante la Junta de Educación Local y ahí ha patetizado su apoyo.